Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este viernes y 13 de diciembre, dicen los del tiempo que como mucho tendremos 13 grados. Y no es casualidad, en este 13 de diciembre, un día en el que hemos amanecido otra vez con el viento soplando con fuerza, especialmente en la sierra, donde siguen en alerta. Las temperaturas suben un poquito, hasta los 13, como les digo, el día estará nublado, alguna lluvia dispersa. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 8 grados también en la zona sur. Y lo que tenemos es una huelga de 24 horas de los autobuses de la MT, que coincide con la finalización de la cumbre del clima. La huelga coincide además con la convocatoria de otra huelga en el metro por parte del sindicato Solidaridad Obrera, sindicato minoritario, pero hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Los mayores problemas se están registrando, por supuesto, los autobuses, con viajeros esperando en las paradas, como viene ocurriendo habitualmente. Nos situamos ya en la Plaza Castilla, donde estamos desde las 6 de la mañana contando la incidencia de este paro. Pablo López.
Pues tal y como estaba previsto, según avanza la mañana, según despierta Madrid, las colas empiezan a hacerse más largas. Cada vez hay más usuarios de metro esperando unos autobuses que llegan con cuentagotas. Los servicios mínimos del 50% prácticamente no se están cumpliendo, ya que además en muchas ocasiones las pantallas de información dan un tiempo estimado e incluso indican que el autobús ya está entrando en la estación, pero la realidad no es así y eso provoca bastante impaciencia y bastante enfado entre los usuarios. Ahora mismo estamos junto a la dársena, que donde paran los autobuses que salen con dirección a San Chinarro, y hay aproximadamente unas 30 personas esperando ya desde hace varios minutos la llegada de un autobús que de momento no se produce.
Esa es la noticia, esa huelga de 24 horas de la empresa municipal de transportes que estamos contando a pie de calle, a pie de dársena de la MT, por ejemplo, en la Plaza Castilla. Seguiremos contando las novedades que se vayan produciendo al comienzo de este viernes y 13 de diciembre. Les estamos preguntando además hoy, ustedes pueden responder a través de nuestra web, Onda Madrid y Telemadrid. ¿Considera oportuna la huelga de 24 horas de la empresa municipal de transportes de Madrid coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima en este viernes y 13? Es lo que estamos preguntando desde primera hora de la mañana a todos ustedes. Y lo que estamos contando desde primera hora de la mañana es el triunfo con mayoría absoluta del Partido Conservador Británico en las elecciones generales. El escrutinio definitivo se ha conocido hace unos minutos. Se han estado contando los votos y proclamando a los candidatos durante toda esta madrugada. Boris Johnson, el líder conservador británico, consigue la mayoría absoluta y, por lo tanto, habrá Brexit, habrá salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 31 de enero, ya no hay duda, y es un camino sin retorno, tal vez el único camino posible, debido a cómo se ha llevado esta situación desde que se celebrara aquel referéndum el 26 de junio del año 2016. Dicho todo esto, Boris Johnson celebraba la victoria con los sondeos a pie de urna en la mano de la siguiente forma. This one nation.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante, y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud, y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Boris Johnson tiene una confortable mayoría absoluta. El sistema británico hace que enseguida el primer ministro esté ya en su puesto. Va a continuar, pero aunque fuera un cambio de primer ministro, hoy mismo está en su despacho ya tomando decisiones. Aquí no hay periodos de reflexión, análisis ni negociación de nada. Directamente el que gana las elecciones se sitúa en Downing Street. El que va a dimitir es Jeremy Corbyn, el líder laborista británico, que dice abrir un periodo de reflexión, pero a la espera de que venga un nuevo líder laborista a sustituirle, seguirá como jefe de la oposición. La crónica política de nuestro país viene marcada por las negociaciones del PSOE y Esquerra, con la intención de que los independentistas faciliten la investidura. Hoy, en una entrevista a Oriol Junqueras en el diario La Razón, el líder de Esquerra de Republicana de Cataluña, que está en prisión, condenado por sedición por el golpe al Estado en octubre del 17, dice que no están negociando una investidura, que están negociando una solución a lo que llaman el conflicto político en Cataluña y que el objetivo es un referéndum y la independencia, que no hay nada nuevo. Sánchez se va a reunir con Quintorra en Esquerra. Se jactan de que esa es una de las peticiones que le hicieron al PSOE el martes en Barcelona y que se ha cumplido. Lo que pasa que para envolver el asunto, Sánchez ha llamado o ha convocado a todos los presidentes autonómicos. Esa es la impresión que tienen, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Yo lo que imagino es que esto lo hará para tapar una reunión que también tiene que hacer con Torra y de esa manera maquillarlo con las reuniones del resto de los presidentes autonómicos. Si esa reunión se produce, desde luego llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid.
Es noticia ahora mismo en Onda Madrid, como cada día hasta ahora, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50 tengan especial precaución en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro, tampoco la red de cercanías Madrid y Renfe. Tengan en cuenta lo que estamos contando desde las 6 de la mañana, la huelga de 24 horas que empezaba a las 12 de la pasada noche de los autobuses de la empresa municipal de transportes. Aunque hay servicios mínimos del 40 al 50%, las largas colas y las esperas son ahora mismo la nota predominante en Madrid, en las distintas dársenas. Y también, ¿cuál es la situación en el punto en que te encuentras esta mañana, Gloria Talavera, en las cocheras de la MT en Carabanchel?
Aquí vemos cómo el comité de empresa está revisando cada uno de los autobuses que salen, servicios mínimos de entre el 40 y el 50%. Se ha encendido de nuevo una hoguera con los trabajadores que permanecen aquí concentrados y que observan también cómo se está realizando esta huelga. Un poquito más abajo, en la Avenida de los Poblados, nuevas esperas de aquellos que tienen que utilizar el transporte público. Hoy las opciones son pocas porque también, recordamos, hay huelga en el metro, así que desesperación en las caras de los que esperan aquí en Carabanchel.
Esa es la noticia. Seguiremos informando de esta huelga y preguntando a ustedes, que pueden opinar y dar su reflexión a propósito de la pregunta que estamos haciendo hoy en Onda Madrid. ¿Considera oportuna la huelga de 24 horas de la MT coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima? Pueden contestar y pueden participar en esta encuesta en nuestra web, en Onda Madrid y en Telemadrid. Las 7 y 7 minutos. Antes de regresar al detalle de la crónica de Madrid, que ya estamos contando en los últimos minutos, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Pedro Sánchez da las gracias al separatismo de Esquerra por su disposición para intentar llegar a un acuerdo de investidura. Esquerra fue quien pidió a Sánchez una reunión con el presidente de la Generalitat, Quintorra, un encuentro que se realizará dentro de una serie de reuniones con otros presidentes autonómicos. A la espera de que Torra reciba la llamada de Sánchez, el presidente de la Generalitat ya ha dicho que este es un gesto estéril. Noelia Ontoria.
Fue Esquerra Republicana quien pidió al PSOE que Pedro Sánchez contactase con Quim Torra para implicar a Junts per Cat en la negociación de investidura, pero la solución del café para todos en forma de llamada a los presidentes autonómicos no ha colmado las expectativas del presidente catalán. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, lo considera un gesto vacío que no resuelve la crisis y exigen una mesa de tú a tú con el jefe del Ejecutivo.
La mesa de diálogo encabezada principalmente por los dos presidentes.
Pedro Sánchez se sorprendía por la mala acogida y subrayaba que su intención es involucrar a todos en la investidura.
Creo que es importante que todos nos sintamos concernidos. Es decir, el gobierno de España es fundamental ponerlo en marcha ya. Tenemos que salir de este impasse de estar en funciones. Creo que es importante también para las comunidades autónomas, sin duda alguna también para Cataluña. Bueno, le llamaré el segundo después de Landacari y del País Vasco. No creo que tampoco haya problema.
Sánchez sigue sin dar una fecha para la investidura, aunque el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, asegura que las conversaciones con Esquerra van por buen camino y están tratando de definir ahora un instrumento para mantener el diálogo político dentro del ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, Sánchez se reunirá el lunes en el Congreso con el líder del PP, Pablo Casado, que le transmitirá que el PP votará no a la investidura. Luego será el turno de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que sigue apostando por un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. Neus Cerdá.
El lunes a las 9:30 arranca la ronda de contactos de Sánchez con el líder del PP. Pablo Casado acudirá a ese encuentro en el Congreso y ya le propone una alternativa.
Un voto afirmativo del PSOE, Podemos y los partidos regionalistas y la abstención de Ciudadanos permitiría una investidura sin depender de Esquerra Republicana y sin hacer que el Partido Popular, creo que lo que merece es una oposición fuerte.
A las 11 es el turno de Inés Arrimadas, quien en La Sexta explicaba que ve inviable la oferta de los populares.
Cada pleno, cada votación, de pasar por caja de un montón de siglas y un montón de partidos nacionalistas. Yo no quiero eso para España, quiero estabilidad. Voy a seguir, aunque sea muy pesada, insistiendo en la vía de los 221 escaños. Si Sánchez abre esa puerta, el PP va a tener que entrar sin duda alguna.
Bildu confirma que acudirá a la ronda de contactos con Adriana Lastra. La CUP dice que se lo está pensando y Vox no irá a la cita. En Twitter, Santiago Abascal ha escrito que se niega a dialogar con quien negocia con los enemigos de España, aunque el portavoz de Vox en el Congreso matiza.
A mí se llama Adriana Lastra para hablar de asuntos parlamentarios y como portavoz acudo siempre, claro.
Espinosa de los Monteros dice que se sentarán con los socialistas solo para hablar de los temas parlamentarios.
Es noticia esta mañana la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que condena a 38 años de prisión a cada uno de los tres jugadores de la Arandina Club de Fútbol por la agresión sexual a una menor de 15 años en el domicilio que compartían. En cada caso, los jueces añaden el delito de agresión sexual al de cooperación necesaria, el de sus compañeros. Los magistrados asumen casi íntegramente el relato de los hechos que efectuó la víctima, Luis Mínguez.
El tribunal establece que los tres jóvenes futbolistas atrajeron a su casa a la chica de 15 años siendo conscientes de su edad y que una vez en el salón apagaron la luz, se desnudaron y le quitaron la ropa a ella, que quedó paralizada y bloqueada, consiguiendo así que le realizara sendas felaciones. El tribunal absuelve a uno de los acusados de una posterior relación sexual a solas ya con la menor en una alcoba, al no haberse acreditado que en este caso la víctima mostrase una oposición expresa. Respecto al hecho de que la menor dijese a varias personas de su entorno que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron voluntarias, el tribunal lo achaca a su inmadurez y al hecho de que quisiera mostrarse como una mujer con experiencia sexual y considera más creíble y coherente su testimonio acusatorio ante la justicia. Dos de los condenados reaccionaban así tras conocer la sentencia.
Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida. Hay que decirlo claramente, o sea, nos están intentando joder la vida.
En fecha aún no determinada se celebrará una vista para decidir si los tres condenados ingresan ya en prisión.
7:12.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Hoy concluye la Cumbre del Clima y lo hace con negociaciones al límite, con la intención de llegar a un acuerdo final. Paloma Nolasco.
Grandes economías que muestran reparos porque sus líderes no están convencidos de la importancia del clima. Medianas que adoptan medidas domésticas, incluso recuperando sus planes de inversión en carbón. Y pequeños estados vulnerables y desesperados que ven con preocupación cómo se puede ralentizar la acción climática. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera, admite tensión.
En las negociaciones propiamente dichas, lo que estamos viendo es una tensión. Hay muchas partes que dicen que eso no es suficiente, tenemos que avanzar más deprisa, tenemos que tener más ambición, debemos reforzar el papel de la ciencia en todos los frentes, incluido el uso de la tierra y la seguridad alimentaria o el papel de los océanos y la criosfera y el agua, mientras otros pretenden que nos quedemos en esa letra pequeña de paso a paso, repitiendo exclusivamente lo que se dijo en París.
Ello explica, añade Rivera, por qué muchos grupos de negociación adoptan una actitud pasiva. Hay quien incluso se cuestiona el papel de la ciencia a la hora de ilustrar las decisiones de los políticos en lo que respecta a reducir emisiones de efecto invernadero. Lo ideal serían, dice, reducciones acumuladas en torno al 7% anual en la próxima década.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Completamos este vistazo a la actualidad general con un apunte de la crónica internacional. Apunte que nos llega desde el Reino Unido, como estamos destacando, con la victoria con mayoría absoluta de los conservadores, David Reyes.
El recuento no ha acabado, pero prácticamente está finalizado y la victoria por mayoría absoluta de los conservadores está asegurada. El líder conservador Boris Johnson ha celebrado la victoria de este modo.
This one nation.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha anunciado que no será candidato en unas futuras elecciones, aunque ha puntualizado que por ahora va a continuar al frente de su partido durante un periodo de reflexión. No seré el candidato por mi partido en unas futuras elecciones. Debatiré con nuestro grupo y me aseguraré que ahora se abre un proceso de reflexión sobre este resultado y las políticas que en adelante llevaremos a cabo. Podríamos estar ante el mejor resultado de los conservadores británicos desde los tiempos de Margaret Thatcher.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos a Madrid, contamos la última hora de la crónica al comienzo de esta jornada de viernes y 13. Carlos Ibáñez.
¿Qué está pasando desde primera hora de la mañana? Y se lo estamos contando aquí en Buenos Días Madrid por esa nueva jornada de huelga de los empleados de la empresa municipal de transportes. En esta ocasión se trata de un paro de 24 horas coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima que se está celebrando en la capital. Nos vamos de nuevo en directo hasta el intercambiador de Plaza de Castilla. Vamos a pulsar el recorrido de esta huelga y cómo está afectando sobre todo a los madrileños hasta ahora. Pablo López.
Pues ahora mismo crecen las colas en las diferentes dársenas de Plaza de Castilla, sobre todo en los autobuses con destino a Las Tablas y a San Chinarro. Llegan los autobuses con cuentagotas, frecuencias de entre 20 y 30 minutos, y eso provoca que en cada dársena haya entre 40, 50 hasta 60 personas que nos están contando cómo esa huelga está alterando sus horarios.
Pues muy mal, porque nos afecta a todos los que utilizamos el medio de transporte para ir a trabajar.
Necesito el autobús porque es que no hay otra solución, no tengo. Pero bueno, esperemos que se solucione todo.
Esta gente que ve alterados sus horarios también contrasta con gente que de momento está teniendo suerte para llegar a su trabajo.
Pues mira, de momento vamos bien. ¿Sabes? Ha venido el autobús y ahora vamos a coger otro. Nos tenemos que buscar la vida de otra manera, pero vamos a llegar al trabajo, que entramos a las 7.
Veremos cómo evoluciona en los próximos minutos esta huelga, ya que lo más probable es que de aquí hasta las 8:30, 9, el número de usuarios del intercambiador de Plaza de Castilla se incremente y, consecuentemente, las colas sean aún más largas.
Gracias, Pablo. Y en el otro lado se encuentran los trabajadores de la empresa municipal de transportes. Nos vamos hasta la Avenida de los Poblados. Allí se encuentra Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. De las cocheras de la MT de Carabanchel parten 38 líneas con destino al sur y al oeste de la capital. Ahora mismo observamos cómo varios miembros del comité de huelga revisan los autobuses que salen para realizar esos servicios mínimos. José Emilio Martín, portavoz del comité de empresa, valora así la huelga de este colectivo formado por 10.000 trabajadores.
Esperamos que por parte del ayuntamiento, al no tener ya, está siendo la última jornada de huelga, el ayuntamiento se avenga a negociar. No necesitamos que sea el señor alcalde, nos vale cualquier persona que asuma responsabilidades, ya que parece ser que por ahí arriba no las quieren, pues nos vale un concejal, nos vale el gerente, pero para llegar a acuerdos, para desbloquear esta situación, porque lo que no se puede permitir es que durante 6 meses de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la empresa esté totalmente paralizada.
Los trabajadores que ahora mismo se concentran aquí en el exterior recuerdan que habrá una manifestación a las 6:00 p.m. que partirá de Plaza España. El destino final, Cibeles, invitan a sumarse a todos los madrileños.
Bueno, y esa huelga de los conductores de la MT se une hoy la convocada por el sindicato Solidaridad Obrera en Metro. También 24 horas exige la contratación de maquinistas, personal de estaciones y de mantenimiento, además del desamiantado total del suburbano. Los servicios mínimos fijados para este paro del suburbano son del 56%. Y esta ha sido una noche de sucesos en Madrid. Un hombre de 44 años ha resultado gravemente herido por arma blanca poco antes de las 2 de la madrugada en la calle Marqués de Corbera, en Ciudad Lineal. Ramón de Lías es jefe de Guardia de Samur.
Bueno, hemos atendido a un varón de 44 años que presentaba una herida por arma blanca infraclavicular izquierda y que tenía cierta dificultad respiratoria, lo que nos ha obligado a hacer un drenaje torácico, y luego hemos venido al hospital 2 de octubre con un preaviso para su tratamiento posterior.
También ha ocurrido un grave accidente de tráfico junto al número 96 del Camino de Perales en Usera. Un vehículo ha salido ardiendo tras chocar contra un árbol. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido las llamas del turismo en el que ya no había nadie en el interior cuando ha comenzado a arder. SAMUR Protección Civil ha atendido a un varón de 36 años con un traumatismo facial. Estaba agitado, por lo que ha sido necesario intubarlo y ha sido trasladado inmovilizado en un colchón de vacío con un importante mecanismo lesional. Ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón con preaviso. Policía Municipal realiza el atestado e investiga las circunstancias en las que se ha producido este accidente.
Más cosas. En Madrid, los hackers también viajan en bicicleta, o al menos se hacen con los datos personales de los usuarios de Bicimad. El Ayuntamiento ha denunciado ante la Policía Nacional que varias estaciones de Bicimad han sido víctimas de los piratas informáticos que se habrían hecho con los datos personales de miles de usuarios. El consistorio asegura que en ningún caso lo ha jurado. Esos datos comprometen los números de las tarjetas de crédito o de las cuentas bancarias.
Son datos como nombres, apellidos o saldo de cerca de 63.000 usuarios de Bicimad. El sistema de seguridad sufrió un ataque el pasado lunes y la empresa municipal de transportes denunció los hechos ante la policía ese mismo día. La intrusión se hizo a través del wifi de 8 estaciones y no afectó a transacciones bancarias, con lo que se descarta el perjuicio económico a los usuarios. Ahora el ayuntamiento valorará los daños directos a sus equipos y su funcionamiento. La EMT ha procedido al apagado del sistema para garantizar la seguridad de los datos, así que durante una semana no podrán hacerse recargas de saldo ni dar de alta a nuevos clientes.
Vamos ahora con los pisos de protección que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre en 2013. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y además rechaza los recursos presentados por la comunidad y por el fondo que adquirió esas viviendas. Los afectados por la venta no ocultan su satisfacción ante esta decisión. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública, reclama que ahora se haga justicia con estas personas y se repare el daño sufrido al perder sus hogares.
Las viviendas deben volver a ser públicas, deben volver a manos del IBIMA, hoy Agencia de la Vivienda Social. Se tendrá que apañar la Agencia de la Vivienda Social y el Fondo de Inversión para ver cómo lo hacen. Y en todo caso, bueno, habrá que reparar el daño de todas las personas que han sido desahuciadas de forma totalmente injusta e incluso ilegal, ¿no? Según esta última sentencia.
Por su parte, la abogacía de la Comunidad de Madrid está valorando el auto contra el que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, toda vez que se dirima previamente por parte de la abogacía de la Comunidad de Madrid los aspectos de ese auto. En cualquier caso, la anulación, de producirse de forma definitiva y con sentencia firme, solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3.000 viviendas. La Comunidad de Madrid deja claro que, como ya anunció el consejero David Pérez, no venderán ningún tipo de vivienda a ningún fondo buitre. Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital apuestan por los módulos prefabricados para acoger a refugiados que ahora pernoctan en las calles. Se trata ahora, en estos momentos, de encontrar la ubicación perfecta para instalarlos. Begoña Alarcón.
Cada una de las 20 viviendas prefabricadas tiene 60 metros cuadrados, 3 habitaciones, cocina y salón, y están preparadas también para su climatización, con capacidad suficiente para que vivan al menos 200 demandantes de asilo, la mayoría venezolanos, que ahora duermen en las calles, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que es una muy buena oportunidad para que 200 personas, en lugar de estar en la calle pasando frío, tengan una vivienda en la que estar instalados, sobre todo en estos días de bajas temperaturas. Y vamos a seguir haciendo otras medidas, porque esta no es la única. Estamos abriendo nuevos centros y estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que estos refugiados tengan un techo.
El Ayuntamiento de Madrid lo concibe como un centro de emergencia donde las familias podrán permanecer 30 días. Aún está buscando la parcela municipal donde se ubicará, pero la idea es que comience a funcionar en enero. Pepe Aniorte es el delegado municipal de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Entre 200 y 300 plazas, según cómo al final se puedan configurar esos módulos, esos prefabricados, podrán establecerse, porque se van a ser módulos para familias con su centro de, lógicamente, con toda la dignidad que establece, que merece, lógicamente, la atención a estas familias. familias.
La Comunidad de Madrid cedió estas casas a Sri Lanka en el año 2005 para atender a los damnificados por los desastres naturales que afectaron a 14 países del sur de Asia.
Y la Asamblea de Madrid aprobó anoche una proposición no de ley de Vox a favor de la implantación del cheque escolar. Para la izquierda supondría el fin de la educación pública.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso cede 20 prefabricados para los refugiados ante la inacción de Sánchez. Los sindicatos de EMT recrudecen la huelga con nuevos paros totales. La alcaldesa de Nuevo Bactán dice en un lapsus que infló los daños por la dana. La policía busca ADN y huellas en la granada lanzada a los Menas. El Mundo titula: Destituida por decisión política. La directora artística del Festival de Otoño carga contra la consejera de Cultura por cesarla sin tan siquiera reunirse con ella. Casas prefabricadas acogerán a los refugiados llegados a Madrid. 13 estaciones Bicimat hackeadas. Madrid vive otra jornada de paros en la EMT y Metro. El País titula: El Supremo confirma la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas. La comunidad dona a la capital 20 viviendas prefabricadas para 200 refugiados. Vox condiciona su apoyo a los presupuestos de Almeida a que se eliminen subvenciones. La Razón titula: Ataque informático a Bicimat. Vox apoyará los presupuestos y se pone fin a los chiringuitos. El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 pisos del IBIMA, casas prefabricadas para acoger hasta 200 refugiados. 20 minutos. Madrid pondrá casas prefabricadas a 200 refugiados a partir de enero. Madrid Diario: El Supremo declara nula la venta de 3.000 viviendas sociales a fondos buitre. Crónica de Madrid: Serra no dimitirá. La Fiscalía criminaliza a quienes denuncian la especulación.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Un juego de mundos fantásticos nos espera en Jumanji, mismos héroes, pero con distinta apariencia, en una partida peligrosa y sin final.
Ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él.
¿Oyes un ruido? ¡No hemos elegido personaje!
Isabel es adicta a las causas benéficas y protagonista, además de las buenas intenciones, que decide abrir una escuela de refugiados.
Mis alumnos se juegan el futuro. Llevo meses animándoles. Ponte en mi lugar.
Te ocupas más de ellos que de nosotros.
Claro que me ocupo. No os falta de nada.
Buen thriller de terror en Navidad Sangrienta, donde un grupo de estudiantes es perseguido por un extraño durante sus vacaciones de Navidad.
¿Quién es? Me preocupa que le haya pasado algo malo.
Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve.
¡Mi amiga!
En Moira, Germán, un argentino que reside en España con su mujer e hija, recibe una llamada telefónica que le hará retornar a un crudo pasado, reviviendo los tiempos de la dictadura.
Todos los años que pasamos juntos.
Yo siempre he sabido que soy, ante todo, tu padre.
Tú viniste en el 79, ¿verdad?
Mm-hmm.
¿Y qué estudiabas? ¿Primero de psicología?
Pero es que no hay más temas que te interesen, hija.
¿Qué pasa? ¿Que no se puede interesar por la historia de su papá?
Hoy estuve cambiando.
Western Stars es la película documental que acompaña al último disco de Bruce Springsteen, un viaje emotivo e introspectivo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, inmersos en plena hora punta, tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, en la A42 en Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, en recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección a la A2, también en el entorno de Getafe en sentido A3. Y en Majadahonda y Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Además, también tengan precaución ya que pueden encontrar nieve en la calzada en el puerto de Navacerrada, en la M601 y también en la M604 en Rascafría. De momento ambas vías están en nivel verde, es decir, transitable con precaución.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Ya es hora punta en todo el arco este de la M30 con tráfico muy complicado en un largo recorrido que comprende prácticamente pues eso, todo el recorrido desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En esta misma parte este de la ciudad ya hay también dificultades de entrada en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y en la Avenida de América desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela. Al otro lado, tráfico también de hora punta por toda la ribera del Manzanares, sentido A6, en entradas como la Cuesta de San Vicente o ya en el sur de la ciudad, en Santa María de la Cabeza. No nos olvidamos de otros puntos de la zona centro. Es el caso de la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha o el Eje Prado Recoleto, sentido norte.
No hay novedad que sepamos en los trenes de cercanías de Renfe y en la red de metro. Hay un paro convocado por un sindicato minoritario, Solidaridad Obrera, es un paro también para todo el día, téngalo en cuenta por la incidencia que pueda tener. Y el paro, la noticia está en la calle, en los autobuses, en las dársenas o en las cocheras de la empresa municipal de transportes, donde, por ejemplo, en la Avenida de los Poblados se encuentra Gloria Talavera.
En Carabanchel observamos las dos caras de la moneda. Primero a los trabajadores concentrados durante toda la noche frente a esta cochera para recordar que lo que piden es que se garantice el servicio público de la EMT. Para ello necesitarían al menos 350 conductores más. Es una de las 5 cocheras de la empresa municipal de transporte y de aquí parten 38 líneas que realizan trayectos por el sur y por el oeste de la capital. Y la cruz, la de los centenares de pasajeros hoy desesperados refugiados en las marquesinas de los autobuses de la Avenida de los Poblados con esperas eternas y sin saber muy bien hacia dónde tirar porque la opción del metro tampoco es buena. Hay frío en esta mañana, 14 grados, aunque la sensación térmica es menor porque sopla el viento y para calentarse los trabajadores de la EMT han encendido una hoguera.
La noticia son las esperas motivadas por este paro de 24 horas de la empresa municipal de transporte, de los trabajadores de la empresa municipal de transporte, séptima jornada de paros. ¿Siguen las esperas en la Plaza Castilla, por ejemplo, Pablo López?
Siguen las esperas y según avanza la mañana, según entramos en la hora punta, se incrementan de manera notable las colas, sobre todo en las dársenas, donde paran los autobuses con destino a Valdebebas, a San Chinarro y a Las Tablas. Esperas superiores a los 30 minutos y lo que también vemos son muchas carreras, ya que en el caso de que llegue un autobús, cualquier persona que sale del metro o que baja de uno de los autobuses interurbanos, corre para no perder ese autobús de la EMT y tener que enfrentar una espera que, como decimos, en la mayor parte de los casos está superando los 30 minutos. Ahora mismo, en la dársena, como decimos, con destino Valdebebas y San Chinarro, podemos contar tranquilamente más de 100 personas esperando pacientemente al 174 que en estos momentos hace su entrada en el intercambiador de Plaza Castilla.
Es uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo en Madrid ahora mismo con esa huelga de 24 horas de la EMT. Sobre esta huelga puede usted opinar. Estamos preguntando hoy en nuestra web Onda Madrid Telemadrid. ¿Considera oportuna la huelga de 24 horas de la EMT coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima hoy viernes y 13 de diciembre? Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hace unos minutos, esta madrugada, se ha conocido el resultado de las elecciones en el Reino Unido. Mayoría absoluta para los conservadores de Boris Johnson. Un triunfo que permite definitivamente ejecutar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El próximo 31 de enero va a dimitir el líder del Partido Laborista, Corbyn, que abre un periodo de reflexión, pero es evidente que no será candidato, así lo ha dicho, a las próximas elecciones, las siguientes cuando correspondan en el Reino Unido. Pero el caso es que Johnson ha ganado con mayoría absoluta, en un triunfo con unos números muy cercanos a los de Margaret Thatcher en 1987, ganando incluso en zonas habituales del laborismo, como por ejemplo en la zona de Manchester. En España siguen las negociaciones para formar gobierno, a diferencia del Reino Unido, donde hoy el primer ministro ya toma decisiones unas horas después de ser elegido en las urnas por mayoría absoluta. Todo depende de Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder, Junqueras, desde la cárcel, condenado por sedición por el golpe al Estado, pone como condición una mesa de negociación entre gobiernos. Dice hoy en La Razón Junqueras que no está negociando la investidura, sino una solución para hacer un referéndum y la independencia en Cataluña. El lunes se ve Sánchez con Casado y Arrimadas, PP y Ciudadanos. Y luego está lo de la ronda con los presidentes autonómicos, que según Esquerra no le han pedido una ronda a Sánchez, sino una reunión con Quim Torra, presidente de la Generalitat. Y Sánchez ha respondido que haría una ronda con todos, incluido Quim Torra. Estamos a viernes y 13, un día con otras previsiones informativas que tiene anotadas ya Fátima Sotorrío.
Y como todos los viernes, bueno, o casi todos, hoy es día de Consejo de Ministros, al que no va a asistir Pedro Sánchez porque se encuentra en Bruselas, porque allí va a tener que ir a las reuniones del Consejo Europeo. Aquí en IFEMA, jornada final de la cumbre del clima, ya estamos en esa fase de negociaciones in extremis y con esa posibilidad de que en un intento por llegar a un acuerdo a la crisis climática se alarguen las reuniones hasta la madrugada del sábado. Mientras tanto, el movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg, que por cierto ya no está en Madrid, ya va de camino a Suecia, pues convoca una nueva movilización en Madrid exigiendo justicia climática. Considera que los resultados son insuficientes y que la cumbre del clima les ha fallado. En materia verde y dentro también del marco de la COP25, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se va a desplazar hasta Boadilla del Monte porque allí va a asistir al primer acto de plantación de árboles de Arco Verde, el gran corredor verde con el que la comunidad quiere unir los tres parques regionales, donde también se va a soltar hoy un águila. Hay varios datos económicos de relevancia. Por un lado, la publicación del IPC de noviembre, después de conocer que la inflación interanual subió 3 décimas el mes pasado hasta el 0,4%. Y por otro, y muy importante, cuando el Banco de España publique la deuda pública del tercer trimestre. Te queda una vida, es el lema de una campaña que presenta hoy la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, para concienciarnos a todos de la necesidad de una conducción responsable por la noche y de los peligros del alcohol y las drogas cuando se va a conducir, especialmente en estos días en el que se celebran muchísimas cenas de trabajo. Y en deportes, hoy tenemos fútbol, liga. Juega el Alavés contra el Leganés a partir de las 9 de la noche y también vamos a estar muy pendientes del Mundial Femenino de Balonmano en Japón. Las guerreras van a por las medallas a partir de las 12 y media de la mañana, semifinales España-Noruega.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Seguimos con viento en esta jornada de viernes, con aviso activado en zonas altas de la sierra. Las rachas continúan siendo intensas y eso sí, tendremos nubosidad a lo largo de la jornada, nubosidad variable, incluso ahora en estas primeras horas alguna precipitación puntual débil, pero después lo que esperamos es que el ambiente se vaya tornando más estable, que nos quede nubosidad variable, pero ya sin precipitaciones en el resto de jornada. Las temperaturas hoy ascienden, superaremos los 10 grados en prácticamente toda la comunidad y de cara al fin de semana esperamos una situación tranquila durante mañana sábado, sin precipitaciones, con cielos a intervalos nubosos y atención porque regresan de nuevo a primeras horas en estos próximos días las brumas y las nieblas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
La política se ha convertido en un circo, un teatrillo en el que funcionan a la perfección los juegos de espejos, la perversión del lenguaje y la ordinariez. Las palabras como arma para la inacción y la trampa. Dice el aragonés Lambán que la presencia de Esquerra Republicana en la investidura de Sánchez es indeseable. ¿Y qué más, señor presidente de Aragón? Dice el manchego Emiliano García Page sobre la negociación de Esquerra Republicana y el PSOE. No quiero vaselina para Reyes. ¿Y qué más, señor presidente de Castilla-La Mancha? En los últimos días, entender lo que pasa es un ejercicio superior, tanto que ya no hay quien entienda que el presidente Sánchez se esmere en las últimas horas en hablar de España y de su futuro con aquellos a los que nada les importa España y su futuro. Pronto aparecen Torra como un político con el que hay que hablar, y lo mismo con Urkullu, y Junqueras, y Rufián. Pronto la política se ha convertido en un teatrillo en el que nada es lo que parece, y en el que los pocos actores que tienen claro su papel han olvidado el texto y el guión a cambio de unas ocurrentes palabras graciosas muy aparentes. Y así nos va.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea. Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No se esperan grandes decisiones del segundo día del Consejo Europeo que se inició ayer en Bruselas, en presencia de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión y con los nuevos líderes estrenándose en sus cargos. Charles Michel presidiendo la reunión y Ursula von der Leyen acudiendo por primera vez a una cumbre europea como presidenta de la Comisión. Muy pendientes estuvieron los líderes de las elecciones en el Reino Unido y de las consecuencias para el Brexit y también de la cumbre del clima. Precisamente fue este uno de los debates más largos ayer por la tarde. Los líderes discutieron las medidas que se van a llevar a cabo y objetivos a corto plazo para aplicar ese pacto verde de neutralidad climática que la Comisión ha aprobado esta misma semana. Por cierto, que la imagen del día fue ayer para los activistas de Greenpeace, que increíblemente pudieron saltarse todas las medidas de seguridad y escalar por la fachada del edificio del Consejo, simular un fuego y extender una pancarta pidiendo medidas contra el cambio climático.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. Después de 14 horas de debate, los legisladores estadounidenses pospusieron hasta el viernes por la mañana el voto para enviar al Pleno de la Cámara de Representantes los cargos contra el presidente Donald Trump para su impeachment. Este es el paso previo que ocurre en la Comisión Judicial para que esa Cámara, donde la oposición tiene la mayoría, decida si aprobar las acusaciones para iniciar el juicio político en el Senado. Esto ocurriría en enero. Trump, por su parte, compartió durante el debate de los legisladores más de un centenar de tuits sobre el tema, batiendo un récord. Todo esto después de que la portavoz de la Casa Blanca dijera que Trump no tiene tiempo para ver un proceso que considera una farsa. Esto ocurre en un día en el que el presidente también la emprendió contra la activista Greta Thunberg, después de que la joven de 16 años fuera considerada persona del año por la revista Time. El mandatario dijo en un tuit que se relajara y aprendiera a controlar sus problemas con la ira. Hace unas semana, la Casa Blanca puso el grito en el cielo porque en las audiencias sobre el impeachment en el Congreso se mencionó al hijo del presidente Barron, que es menor de edad. Además, la primera dama Melania Trump lidera una iniciativa contra el bullying. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Aquí en Onda Madrid, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos que no llegan a recoger la victoria por mayoría absoluta de Johnson en el Reino Unido, confirmado hace poco más de una hora.
Sí, ABC titula: sentencia antimanadas. La doctrina del Supremo tras el caso de Pamplona condiciona el fallo de la Audiencia de Burgos, que impone pena de 38 años de prisión a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina por la agresión sexual en grupo a una menor. El Mundo titula: Torra exige a Sánchez un trato exclusivo de igual a igual. Tacha la cita con el líder del PSOE de vacía, dice que no es un presidente autonómico más y pide una cumbre bilateral. Esquerra Republicana presume de forzar a Sánchez a levantar el veto a Torra.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: España sufre el ciberespionaje de Rusia, Irán y China. Los expertos del CNI identifican a los países que están detrás de los ataques informáticos más graves. La Razón, entrevista en exclusiva con Oriol Junqueras en la cárcel. Titular: si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. Los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, Torra desprecia la llamada de Sánchez y le exige un trato de igual a igual. Johnson ya acaricia a la mayoría para su Brexit Express. Descubierta una cámara acorazada en la sede de la presidencia del gobierno andaluz. Estados Unidos y China alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a la guerra comercial. En El Mundo, Johnson gana las elecciones. Cargos de Podemos idearon tretas para inflar sus sueldos. Se cruzó de brazos y no supo cómo reaccionar, quedándose paralizada. 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor para los tres exfutbolistas de la Arandina. En El País, los sondeos apuntan a una mayoría rotunda de Johnson, que se ha confirmado hace una hora. La violación de Elena Poniatowska cayó 65 años. Esquerra Republicana pidió a Sánchez que llame a Torra como gesto de distensión. En La Razón, mayoría de Boris Johnson, condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual los exjugadores de la Arandina. Un ejército de 700 mozos en las gradas del Nou Camp.
¿Qué temas llevan ahí los digitales, Javier?
El Confidencial: Johnson logra una mayoría imperial para cruzar las arenas movedizas del Brexit. El Independiente: Boris Johnson logra una histórica mayoría absoluta y consumará el Brexit en los próximos meses. El Español: primer choque con Esquerra Republicana. Sánchez decide impugnar el ataque del Parlamento al Tribunal Supremo. OK Diario: así engañaban a la intervención. Chávez y Griñán pitufearon decenas de millones en contratos de menos de 450.000 euros para saquear la Junta. 20 minutos, el Tribunal Supremo declara nula la venta de 3.000 pisos a fondos buitre. Diario.es: Boris Johnson gana las elecciones en Reino Unido con mayoría absoluta. Voz Populi: Bolivia investiga por corrupción a Neurona, la consultora de Monedero. Moncloa.com: 300 vigilantes en vilo, nadie quiere las cárceles en las que opera Ombuds. Lainformación.com: la Policía Judicial pide una ampliación del forensic y deja en evidencia al BBVA en el caso Villarejo.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez, licencia para mentir. Dice: Torra explicó ayer que el de Sánchez es un gesto vacío. Exigió una reunión, una relación bilateral exclusiva y a idéntico nivel institucional, y planteó un calendario para la autodeterminación. El otro editorial se titula: en contra de las huelgas políticas. En El Mundo, el editorial se titula: reformas para frenar la erosión de la eurozona. Dice: Macron se juega su crédito en el pulso con los sindicatos con la reforma del sistema de pensiones. Pese a la honda contestación social en una sociedad tradicionalmente refractaria a las reformas, la responsabilidad política obliga a asumir el coste de medidas impopulares. Sánchez debería tomar nota de la voluntad reformista de Macron y de las advertencias de Lagarde. El otro editorial se titula: la justicia ha de ser justa, no ejemplar. En El País, el editorial se titula: corre un plazo. Dice: demorar la fecha para la investidura aleja la posibilidad de cualquier acuerdo. Para todos los partidos, pero en especial para el Partido Socialista y para Esquerra Republicana, ha comenzado a correr un plazo no escrito, pero acuciante. El otro editorial del País se titula: la trama rusa. Y en La Razón, el editorial se titula: la España autonómica no es bilateral. Dice: la bilateralidad que Pedro Sánchez y la izquierda pretenden consagrar como una circunstancia meramente estética, pragmática y tangencial, no lo es, en cuanto que erosiona un principio medular de la España constitucional, como es la cohesión y con ella la igualdad.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula El antisemitismo impune. Escribe, se amenaza de muerte, pero no es noticia. Las víctimas son judías. En El Mundo, la tribuna la firma Jorge Esteban con este título, Gobierno de sumisión. El autor pide a Sánchez un ejecutivo apoyado por los partidos constitucionalistas que impulse la reforma del título octavo de la Constitución para acabar de una vez con la crisis territorial de nuestro país. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Esperando a Puigdemont, Esquerra Republicana, el precario ganador y un cuñado astronauta. Escribe, imaginen que un cuñado astronauta ha pasado una larga temporada de misión espacial y tiene usted que ponerle al día de toda la política nacional de los últimos años. En El País, la tribuna la firma José Manuel Sánchez Ron, se titula Cambio climático y responsabilidades. Escribe, si no se actúa, el calentamiento global provocará desplazamientos masivos y muertes. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula El Estado opresor. ¿Es un macho violador? Se pregunta. Eso que llaman himno feminista usa la verdad y la horada al mismo tiempo.
Imágenes en las portadas, con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diversas. ABC recoge la foto de los tres exfutbolistas de la Arandina condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor, acompañados por su abogada. En La Razón, media cara de Oriol Junqueras para ilustrar la entrevista concedida a este periódico. Y en El Mundo y El País, Boris Johnson con su perrito yendo a votar a un colegio electoral en Westminster.
Titulares económicos de la jornada.
Expansión, Boris Johnson gana las elecciones. Acciona quiere activos de la australiana Lendlease. En cinco días, los bancos se disparan en bolsa por el tono de Lagarde en el Banco Central Europeo. El Economista, el IBEX abre un rally del 3,5% ante el pacto de Estados Unidos y China. Capitalmadrid.com, la segunda unidad del IBEX brilla en bolsa de la mano de Acerinox, Grifols y Colonial. Diarioabierto.es, el gobierno prevé cerca de 300.000 nuevos empleos anuales ligados al cambio climático.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Desastre ecológico.
En el río Besós, por los vertidos tóxicos después del incendio en una planta industrial. Es la noticia más destacada hoy en el periódico, que habla de una fauna completamente arrasada por la desolación también de los expertos, que no saben aún cuándo se podrá recuperar la biodiversidad perdida. El ARA informa de que la Fiscalía investigará este desastre ecológico del río Besós.
Hablando de la Fiscalía, cambio de criterio.
Pues sí, que ahora defiende la Fiscalía que queden en libertad tres de los miembros de los CDR detenidos, cuando hace apenas 20 días consideraba que había riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La noticia es hoy uno de los temas destacados en la portada de La Vanguardia.
Esquerra presume
de haber sido los que han provocado la llamada de Pedro Sánchez a Quintorra, o cuanto menos anuncio. Lo dice Marta Vilalta, secretaria general de los Republicanos y, recordémoslo, miembro del equipo negociador de la investidura, en una entrevista a Nación Digital. Mientras tanto, la Generalitat lo considera un gesto insuficiente.
La pobreza se convierte en crónica.
El área metropolitana de Barcelona, y eso a pesar de que la renta continúa subiendo. El ARA destaca que la pobreza afecta ya al 16,5% de los que tienen trabajo.
Asesinato de un confidente.
Mientras hablaba con un policía, lo tirotearon en plena calle en la localidad barcelonesa de Llinars ayer por la noche, y el agente resultó también herido. Según Crónica Global, el confidente denunció la actividad de la banda dedicada al secuestro y a la extorsión.
Desgracia en un autobús.
Pues sí, una mujer mayor murió ayer dentro de un autobús urbano y ocho más quedaron heridas a causa del brusco frenazo del conductor para evitar, y esa es la paradoja, un atropellamiento. Lo cuenta el Nacional, que afirma que son ya 22 las muertes en accidente de tráfico en la ciudad de Barcelona este año.
Como en Madrid, el viento. En Barcelona es noticia también.
Pues sí, en Barcelona y en toda Cataluña. Estamos con un aviso de un viento que superará los 100 kilómetros por hora en todas las comarcas y que será mucho más violento y sostenido en la costa de Tarragona y Barcelona.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot. Que te vaya bien. Hasta el próximo día, hasta el próximo lunes en el Puente Radiofónico de Onda Madrid. Adiós.
Adiós a todos.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Getafe hace el pleno madrileño en Europa. Alcanzó los 16avos de final de la Europa League después de ganar 3-0 al Krasnodar en su estadio en el último partido de la fase de grupos de esta competición. No lo puso fácil el conjunto ruso, que también se estaba jugando la clasificación y puso en apuros a los azulones durante gran parte del encuentro. Bordalás, el técnico del Getafe, reaccionó desde el banquillo dando entrada a Jorge Molina y Robert Kennedy, que revolucionaron el encuentro a favor de los madrileños. De hecho, dos de sus goles, Jorge Molina y Robert Kennedy. Abriendo la cuenta, el uruguayo Leandro Cabrera, hicieron ese 3-0 que supuso una ventaja más grande de lo que pudo parecer en el partido. Bordalás feliz porque el Getafe está clasificado por segunda vez en su historia para los 16avos de final de la competición europea.
La verdad es que estamos muy contentos, muy felices por el partido, por la clasificación, por todos. Estoy más feliz por los aficionados, por los futbolistas, por mi presidente, por el club, más que por mí. Yo estoy feliz, pero sobre todo por ellos. Un club modesto, pequeño como el Getafe, clasificarse, pasar de ronda, yo creo que es muy importante y estamos muy felices.
Este fin de semana vuelve la Liga, aunque todo el mundo habla del Clásico, del próximo miércoles, día 18 en Barcelona, Barcelona-Real Madrid, y sobre todo preocupa la seguridad, la amenaza de Tsunami Democratic, respaldada por otros grupos radicales, preocupa a todos, a la Liga, a la Federación, al Madrid y al Barça, aunque su presidente, José María Bertomeu, trata de lanzar un mensaje de tranquilidad.
Ayudará. El clásico jugará.
Se jugará, el clásico se jugará. No se volverá a cambiar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros que el clásico se juegue. Y el que quiera puede hacer reivindicaciones, eso sí, cívicas y pacíficas.
Cívicas y pacíficas.
Nuestro estadio seguirá siendo, como lo fue históricamente, un espacio de libre expresión. Y por eso quiero mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de normalidad. Tenemos que hacer que este partido, que este clásico, sea una fiesta del deporte, pero también de civismo y de tranquilidad para todos.
En el Real Madrid tomó la palabra el lateral Dani Carvajal.
Nosotros estamos tranquilos, nosotros haremos lo que nos manden a hacer, que es jugar al fútbol, y bueno, espero que el partido se pueda disputar con máximas garantías.
¿Crees que fue un error que se hubiera suspendido el partido?
Bueno, a toro pasado, como se dice, ¿no? Es fácil hablar. Nunca se sabe, ¿no? Esperemos que el miércoles se pueda disputar, que no pase nada, que luego nos podamos arrepentir fuera de lo que es el fútbol.
Y esa es la opinión de una voz autorizada, el exseleccionador Vicente del Bosque.
Yo no hubiera suspendido el primer partido, con todas las consecuencias, porque ahora le hemos dado la oportunidad para prepararse más y poner ese partido en una exposición pública que ojalá salga bien, que ojalá el fútbol sea una buena imagen, porque yo es una buena imagen, y que si todo va bien, el fútbol puede ayudar a que la convivencia sea mejor entre todos.
Y la jornada 17ª se abre esta noche con el Alavés Leganés en Mendizorroza. Los pepineros en busca de su segunda victoria consecutiva. En el banquillo rival estará Asier Garitano, ex entrenador del Leganés, y al que ayer el actual entrenador Javier Aguirre le dedicó estas palabras.
Asier hizo aquí historia. Es decir, llevar un equipo de segunda B a primera en tan poco tiempo es de matrícula de honor. Un gran respeto, y lo mejor, ¿sabes qué? Es el legado. Porque aquí vas por los pasillos y todo el mundo habla bien de él. Todo el mundo habla bien de Asier, aquí, es su casa. Y yo estoy muy contento de saludarle, le felicitaré porque, oye, me estoy aprovechando de eso, estoy en primera división gracias a él.
Baloncesto, el Real Madrid superó al Olympiacos 93-77 y logró su 10º triunfo en 13 jornadas de la Euroliga, el 8º consecutivo, para prolongar la mejor racha de la competición. Lasso feliz.
El nivel de la Euroliga es altísimo y sabemos de la dificultad de cada partido. Obviamente estamos contentos. Pero sabemos que cada partido es diferente y para cada partido es complicado. La semana que viene tenemos dos rivales muy exigentes con Milán.
Y acabamos recordando la cita con el Mundial de Balonmano a las 12:30, España-Noruega, semifinales por un puesto en la final.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91 500 2200.
La Cubana en Madrid, con su
espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes. Viernes y 13 de diciembre, dicen los del tiempo, que como mucho tendremos hoy 13 grados. Esa es la previsión, una jornada que comienza con fuerte viento a esta hora, especialmente en la sierra, aunque se nota en casi todo Madrid y eso genera más sensación de frío, sobre todo si se está esperando un autobús que no llega. Hay alerta naranja en la sierra. Hoy las temperaturas suben y llegaremos, como les digo, a los 13 grados. Ahora mismo 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur. El día lo hemos comenzado con un paro de 24 horas que empezaba a las 12 de la noche. Otro paro más de los trabajadores de la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid. Como les digo, es una mañana de temperaturas frías, sobre todo con una sensación térmica mayor por el viento, de mayor frío. Por ejemplo, en la Plaza Castilla de Madrid, Pablo López.
Juan Pablo, buenos días de nuevo. Pues ahora mismo, hace media hora, te contaba que justo llegaba el 174 y 30 minutos después llega otro 174, un tiempo que contrasta con lo que puede ver cualquier usuario que está esperando ese autobús con destino Valdebebas en la Dársena 43 de Plaza de Castilla, que dice que el siguiente 174 tardará 10 minutos en estar en Plaza Castilla. Ya te digo yo que eso no es así. Las colas mantienen con la llegada de las primeras luces de este día 13 de diciembre y esta huelga de 24 horas de la EMT que está generando, como decimos, tiempos de espera aproximados de unos 30 minutos y colas que van, dependiendo de la línea y dependiendo de la dársena, entre 50, 60, 70 personas aquí en Plaza Castilla.
Esperar de 30 minutos en esta mañana tan fría de Madrid con motivo de la huelga o por culpa de la huelga de la empresa municipal de transporte. Ustedes pueden dar su opinión, estamos preguntando, pueden participar a través de nuestra web, Onda Madrid Telemadrid. Considera oportuna la huelga de 24 horas de la EMT, coincidiendo además con la clausura hoy de la cumbre del clima. Hay, por cierto, una huelga convocada por un sindicato minoritario en el metro, Solidaridad Obrera. Téngalo en cuenta también si tiene que emplear el metro para desplazarse en esta mañana. El otro punto de conexión destacado en la huelga de la EMT son las cocheras situadas en Carabanchel. Gloria García Talavera.
Los trabajadores de la EMT quieren echar toda la carne en el asador. En la última jornada de huelga de 2019, a pesar del frío, llevan toda la noche concentrados frente a este lugar, la cochera de la EMT, muy cerquita de la Avenida de los Poblados. Aquí se custodian 400 autobuses de 38 líneas diferentes y a esta hora el 40% de esos vehículos no ha salido porque sus conductores han decidido parar. La policía custodia también la entrada y salida de los vehículos que realizan los servicios mínimos y la protesta se realiza con tranquilidad. Eso sí, los empleados de la EMT están recordando a los ciudadanos que pasan por aquí que están de huelga para pedir que se mejore este servicio público. Invitan además a los usuarios a sumarse a la manifestación que partirá a las 6 de la tarde de Plaza de España y también están haciendo un llamamiento al ayuntamiento para que se sienta a negociar. Necesita, dicen, al menos 350 conductores más.
Así amanece Madrid, la ciudad de Madrid, con esa huelga de la empresa municipal de transporte y las largas esperas en las paradas de autobuses, las dársenas de autobuses de al menos media hora para coger el autobús y poder moverse por la ciudad en la hora punta de este viernes, 13 de diciembre, que amanecemos con algunas noticias ocurridas esta madrugada. Por ejemplo, el recuento de los votos en el Reino Unido. Por fin se van los británicos de la Unión Europea, por fin. Desde el referéndum de 2016, de junio de 2016, han tardado, pero el 31 de enero se van a ir. ¿Por qué? Porque han ganado los conservadores del primer ministro Boris Johnson, partidario del Brexit. El Brexit ya es un hecho y Johnson estaba esta madrugada así de contento.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante, y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud, y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Mayoría absoluta del Partido Conservador Británico, los laboristas, la izquierda británica derrotada. Dice Jeremy Corbyn que esta ha sido su última vez en la que ha ido a las elecciones como candidato de su partido.
No seré el candidato por mi partido en unas futuras elecciones. Debatiré con nuestro grupo y me aseguraré que ahora se abre un proceso de reflexión sobre este resultado y las políticas que en adelante llevaremos a cabo.
En el Reino Unido, rápidamente, ya tienen gobierno en el día de hoy. El primer ministro seguirá en su puesto tomando decisiones, y el que pierde las elecciones, el jefe de la oposición, pues dice que ya lo deja y dimite. La noticia es que habrá Brexit, y esa cuestión está sobre la mesa hoy en el Consejo Europeo de Bruselas, sin el primer ministro británico ya. Ahí está el presidente Sánchez, el presidente en funciones del Gobierno de España, que ayer daba las gracias a Esquerra Republicana de Cataluña por estar negociando con él la investidura.
Y ahí hay partidos de corte regionalista, partidos de corte nacionalista, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, y también partidos de corte independentista, como es Esquerra Republicana. Y yo tengo que agradecer a Esquerra Republicana el que haya levantado la mano y dicho que no se, digamos, se desentiende de que se pueda facilitar o no la gobernabilidad en nuestro país.
Sánchez da las gracias a Esquerra, y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, en prisión, condenado por sedición a 11 años de cárcel por el golpe al Estado en octubre del 17, dice en La Razón que no están negociando la investidura de Sánchez, sino están negociando la independencia de Cataluña. Por resumirles sus declaraciones esta mañana en el diario La Razón, que lo que defiende es un referéndum de independencia y la independencia, y que se está negociando como dos gobiernos de dos estados negocian esa independencia. Eso es lo que dice hoy Junqueras en el diario La Razón. Además, Esquerra Republicana, hoy por ejemplo, Marta Vilalta, que es una de las tres personas que se sienta en la negociación con el PSOE, dice esta mañana en Nación Digital, un periódico digital en Cataluña, que ellos el pasado martes le pidieron al PSOE que Sánchez llamara a Torra. Y hoy estamos contando que Sánchez va a llamar a todos los presidentes autonómicos, incluido Torra, aunque Torra considera que se le hace de menos porque se va a llamar a todos los demás. Porque lo que quiere Torra, como quiere Esquerra, es de igual a igual, y que los demás no pinten nada en todo este asunto. Va a llamar Sánchez a todos los presidentes regionales, también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el candidato socialista intenta maquillar su reunión con Torra llamando a todos los demás.
Yo lo que imagino es que esto lo hará para tapar una reunión que también tiene que hacer con Torra, y de esa manera maquillarlo con las reuniones del resto de los presidentes autonómicos. Si esa reunión se produce, desde luego llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid.
Veremos cuándo son esas reuniones y cuál es el formato de esas reuniones, y si Torra acepta o no reunirse con Sánchez o hablar por teléfono. De momento, en el calendario de reuniones de Sánchez, el lunes, en primer lugar verá a Inés Arrimada y después a Pablo Casado. Pablo Casado insiste en el no a la investidura de Sánchez.
Un voto afirmativo del PSOE, Podemos y los partidos regionalistas, y la abstención de Ciudadanos permitiría una investidura sin depender de Esquerra Republicana y sin hacer que el Partido Popular tenga que apoyar una investidura de alguien que creo que lo que merece es una oposición fuerte y una alternativa constitucionalista que no sean ni Vox ni Podemos.
Dicho por Casado, en cuanto a Inés Arrimadas, insiste en el acuerdo a tres, PSOE, PP, Ciudadanos.
Cada pleno, cada votación de pasar por caja de un montón de siglas y un montón de partidos nacionalistas. Yo no quiero eso para España, quiero estabilidad. Voy a seguir, aunque sea muy pesada, insistiendo en la vía de los 221 escaños. Si Sánchez abre esa puerta, el PP va a tener que entrar, sin duda alguna.
Otras noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Loli Jurado. 38 años de prisión para los exjugadores de la Arandina.
Cada uno de ellos ha sido condenado por una agresión sexual a una menor de 15 años y como cooperadores necesarios de otras dos agresiones en aplicación de las tesis del Tribunal Supremo, en el caso de la manada cumplirán un máximo de 20 años.
La Fiscalía, a favor de liberar ahora bajo fianza a tres de los detenidos acusados de terrorismo, pertenecientes a los grupos CDR.
Fueron encarcelados junto a otras cuatro personas el pasado 26 de septiembre, acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. La Fiscalía de la Audiencia pide una fianza de 9.000 euros.
Fallece un hombre tiroteado en Llinars, Barcelona.
El hombre, presunto confidente, hablaba con un policía local cuando un individuo ha efectuado varios disparos, causando su muerte y huyendo posteriormente por una pista forestal. El agente de policía no ha sufrido heridas gracias a su chaleco antibalas.
Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo.
La Guardia Civil se centra en el vertedero del municipio de Dos Aguas, mientras la Policía Nacional investiga la posible relación entre el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo y la muerte de otra joven el pasado mes de junio.
Salvamento marítimo rescata a 45 inmigrantes.
Navegaban a bordo de un cayuco y estaban a punto de llegar a la costa sur de Gran Canaria. 15 de los inmigrantes son menores de edad.
Pospuesta la aprobación de cargos de destitución del impeachment contra Donald Trump.
El Comité Judicial de la Cámara Baja de los Estados Unidos ha decidido aplazar hasta este viernes la aprobación prevista de los cargos políticos contra el presidente norteamericano. Todo ello tras la estrategia dilatoria de los congresistas republicanos para impedir la votación.
Christine Lagarde cambiará el mandato del Banco Central Europeo.
La nueva presidenta plantea incorporar al objetivo del Banco Central aspectos como la desigualdad y el cambio climático, si bien la estabilidad de precios seguirá siendo su principal objetivo. Lagarde estima que la ralentización de la economía europea está llegando a su fin.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
A las puertas del fin de semana, hoy esperamos una jornada más apacible que la de ayer, aunque seguimos todavía con viento, sobre todo en zonas altas, donde continúa el aviso activado por esas rachas intensas. También lo sentiremos en el resto de la comunidad, pero hoy ya sin precipitaciones, aunque vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día y sobre todo ahora, en el arranque de este viernes, alguna precipitación residual en forma de chubasco débil, aislado, sobre todo hacia la sierra. Pero después, el resto del viernes, lo que decimos, esperamos nubosidad variable, pero ya pudiendo guardar el paraguas. Hoy las temperaturas, además, experimentan una subida que nos va a llevar al entorno de los 14 o 15 grados, incluso en algunos puntos de la comunidad. De cara a mañana sábado, arrancaremos el fin de semana con descenso de nuevo térmico, con ambiente todavía estable, ya sin tanto viento como en la jornada de ayer en la de hoy, pero el domingo puede regresar otra vez las precipitaciones a nuestra comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe se clasifica para los 16avos de final de la Liga Europa después de ganar 3-0 al Krasnodar en el último partido de la fase de grupos de la competición. No lo puso fácil el conjunto ruso, que también se jugaba esa clasificación, y los goles no llegaron hasta el final. Obra de Leandro Cabrera, Jorge Molina y Kennedy. El lunes a la una conocerá a su rival en 16avos de final. Pasada la jornada europea, arranca la 17ª jornada de la Liga. Esta noche a las 9 con el Alavés Leganés. Los pepineros en busca de su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de salvación. Desde las 9 menos 20 lo contamos hoy en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en baloncesto, el Madrid superó al Olympiacos 93-77 y logró su 10º triunfo en 13 jornadas de la Euroliga. Y a las 12 y media tenemos cita con la selección española femenina de balonmano, que juega la semifinal del Mundial de Japón ante Noruega, actual subcampeona del mundo. Antes, a las 9 y media, la primera semifinal medirá a Rusia y Holanda.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Seguimos pendientes de esas incidencias que tienen lugar a esta hora de la mañana y que siguen dificultando la circulación. Por un lado, en M30, a la altura de Sagrado Corazón, sentido Pío XII, sigue cortando parte del carril derecho. Y otro accidente en la salida del túnel de Alfonso XII, Puerta de Alcalá, sentido Plaza de la Independencia, que ahora ocupa el carril izquierdo, pero que para ello se habilita uno en sentido contrario, para agilizar algo más la circulación, que en este momento es muy densa en el entorno de la Glorieta de Atocha. Hay entradas que van en aumento en el norte, la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria o la M11 a su paso por Arturo Soria. También se complica la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, la avenida de América, sentido carretera de Barcelona, y no nos olvidamos del oeste de la M30, también muy retenido entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe en esta mañana en la que estamos contando el paro de 24 horas, la huelga de los autobuses en la ciudad de Madrid. Enseguida estamos ya con la última hora. A las 8 y 14 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora de la actualidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues pasa por esa huelga de los autobuses de la AMT. Sus usuarios están viviendo una mañana complicada. Esta pasada noche ha arrancado la huelga que mantienen los empleados de la empresa, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima. Las largas colas son la tónica habitual en las paradas. ¿Cómo se vive la huelga en el intercambiador de Plaza de Castilla, Pablo López?
Pues con paciencia y resignación, Carlos, ahora mismo acaba de llegar el autobús 175 con destino a las Tablas Norte y vemos cómo unas 70 personas que llevaban esperando, en el peor de los casos, una media hora, empiezan a subir de forma paciente y ordenada. Hay que destacar que la paciencia y la resignación está siendo con una alta dosis de civismo por parte de los usuarios. Empiezan a subir a este autobús. El anuncio indica que en 18 minutos tendría que llegar el siguiente 175, pero ya te puedo confirmar que no será así. Y es que las colas se están concentrando especialmente en las líneas con Valdebebas, San Chinarro y Las Tablas. A pesar de esa resignación, hay usuarios enfadados con esta huelga de 24 horas de la empresa municipal de transportes.
Pues me parece muy mal porque la gente tiene que ir a su trabajo y está lejos, como a mí, por ejemplo, porque yo vivo en Alcobendas y luego tengo que volver a Alcobendas y voy muy justa de horario siempre y la verdad es que me pilla muy mal.
Además de estos enfados, hay muchas dudas sobre cuánto tiempo va a tardar en llegar el próximo autobús.
No sé, porque pone ahí 15 minutos, llega 15 minutos y va cambiando, más de 20 minutos, va siendo así, creo que más de media hora que no ha pasado nada.
Hombre, veo que llega con mucho retraso, no sé, tiene que llegar porque tiene que llegar a trabajar, porque ni espera el trabajo, ¿no?
Es de suponer que en los próximos minutos y según termine la hora punta, estas colas se reduzcan, pero recordemos que la huelga es de 24 horas, por lo que a lo largo de todo el día los retrasos y las esperas van a ser la tónica habitual en las paradas de la EMT.
Y del otro lado se encuentran los trabajadores que se concentran en algunas de las cocheras de donde salen los autobuses que cubren los servicios mínimos. En la de Avenida de los Poblados se encuentra Gloria García Talavera.
Sí, y aquí la mitad de los autobuses aparecen aparcados, la otra mitad se encuentra realizando servicios mínimos que no son suficientes, dicen los usuarios, que esperan con mucho frío en las paradas de las líneas 121, 116, 131 o 155.
Mucho, he salido de casa media hora antes para poder llegar al trabajo porque el miércoles he llegado tarde. Y pues en aplicación de MT me marcaba pues falta 20 minutos y yo pendiente y vengo 10 minutos antes y al final no ha venido. Cuando tenía que venir de repente pone en 26 minutos más. Pues así a ver si llegamos hoy al trabajo y luego a ver el metro también qué tal.
Autobuses, por lo tanto, que llegan con cuentagotas y apenas se ve en el interior por el vaho que acumulan las lunas de estos vehículos. Y muy cerca de esta zona de las paradas de los autobuses vemos a los trabajadores de la MT que continúan concentrados invitando al ayuntamiento a reflexionar. Escuchamos a José Emilio Martín, que es portavoz del comité de empresa.
Sin diálogo no hay solución a ningún tipo de problema, tanto a nivel laboral, a nivel social, a nivel cotidiano. Los servicios públicos no están para dar beneficio, están para dar calidad de vida a la ciudadanía.
Manifestación hoy a las 6 de la tarde entre Plaza de España y Cibeles.
Bueno, y también hay huelga, hay que recordarlo, en Metro. Está convocada por el minoritario sindicato Solidaridad Obrera y cuenta con unos servicios mínimos del 56%. Ocurre en este viernes y 13, cuyas primeras horas nos han dejado dos sucesos. Un hombre de 44 años ha resultado gravemente herido por arma blanca en la calle Marqués de Corbera, en Ciudad Lineal. Ramón de Elías, jefe de Guardia del Amor.
Bueno, hemos atendido a un varón de 44 años que presentaba una herida por arma blanca infraclavicular izquierda y que tenía cierta dificultad respiratoria, lo que nos ha obligado a hacer un drenaje torácico, y luego hemos venido al hospital 12 de octubre con un preaviso para su tratamiento posterior.
También ha ocurrido un grave accidente junto al número 96 del Camino de Perales en Usera. Un vehículo ha salido ardiendo tras chocar contra un árbol. Precaución en las carreteras, alguna afectada por obras. Desde esta noche y hasta la madrugada del lunes habrá afecciones al tráfico por los trabajos de desmontaje del tablero de la estructura del nudo de la M40 con la M607. Se producirá únicamente durante la bajada de las piezas y su posterior carga en camión, para lo que se requieren cortes permanentes de calzada durante el fin de semana. Debido a esto, se van a llevar a cabo cortes completos de la calzada, habilitando carriles de circulación en sentido contrario. Y también vamos a estar muy atentos al tiempo, porque la EMET mantiene a la sierra bajo aviso naranja por fuertes vientos hasta este mediodía, rachas que pueden alcanzar los 120 kilómetros en las cumbres. El viento fuerte seguirá entre las 12 y las 6 de la tarde, pero ya sin su superar los 80 kilómetros por hora, Juan Pablo, por lo que la EMET ha reducido el aviso a color amarillo en ese intervalo de tiempo.
A las 8 y 20 minutos, más información en Onda Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid, claves de la actualidad de Madrid con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, los barracones para refugiados, ¿qué pasa?
Bueno, pues que ayer la presidenta Ayuso sorprendió a todo el mundo, incluido a sus socios ciudadanos, en el pleno de la Asamblea, anunciando una medida para, bueno, pues para ocuparse de estas personas que llegan como refugiados y que están durmiendo en la calle ante la falta de otra salida, de otra solución por parte de las administraciones, ¿no? Y esta solución, esta fórmula de emergencia, son unos barracones, unos prefabricados que ya se han utilizado en alguna otra ocasión. Ajá. No estos en concreto, sino otros parecidos, pues para atender a emergencias, pues como algún desastre natural en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Es una idea que, en fin, ha estado rondando por ahí desde hace tiempo en distintas acciones. Por ejemplo, Carmena habló ya en su día de hacer microbarrios con prefabricados, que por cierto fue una idea muy criticada, sobre todo por el entonces portavoz del PP en el ayuntamiento, el ahora alcalde Martínez Almeida, que lo tachó de experimento social y dijo que eso podía terminar generando guetos, ¿no? Ayer, de hecho, la idea no fue muy bien recibida, no le gustó a Vox, no le gustó a Podemos, no le gustó a Más Madrid, no le gustó al PSOE. En el PSOE incluso llegaron a criticar que el gobierno regional se ponía de perfil en este problema, cuando es el gobierno central, como todo el mundo sabe, quien tiene la competencia en atender a los refugiados. Pero bueno, ya sabemos todos aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? El asunto es que Ayuso y Almeida, a pesar de todas las críticas que recibió la iniciativa, al menos han aportado una solución, han puesto sobre la mesa algo que pueda servir de alguna manera a personas que están viviendo, recordemos, durmiendo en la calle. Todos sabemos cómo está el clima en Madrid, cómo es el día de hoy, por ejemplo. Podemos imaginar lo terrible que debe de ser una noche, sobre todo con menores, en la calle de Madrid. Sí. Es una solución, quizá no sea la mejor, seguramente no lo es, pero al menos aporta una salida y, en fin, es hacer algo ante una situación que es absolutamente insostenible en el siglo XXI.
Otra de la Comunidad de Madrid, relevante esta mañana, otra noticia, es los efectos que puede tener la decisión del Tribunal Supremo de anular la venta de 3.000 viviendas de Ibima a un fondo de inversión, Felipe.
Sí, porque es ahora el gobierno precisamente de Díaz Ayuso el que tiene que hacer frente a esos efectos. Recordamos, la enajenación de esos pisos sociales fue acordada por el gobierno de Ignacio González hace 6 años a cambio de 200 millones de euros, y lo que ha hecho ahora el Supremo pues es ratificar un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esas viviendas fueron construidas en la etapa de Esperanza Aguirre como presidente presidenta de la Comunidad de Madrid en 11 municipios, y la sentencia avalada ahora por el Supremo lo que dice es que fue una decisión política con la justificación, por un lado, de conseguir cuadrar las cuentas y alcanzar un equilibrio presupuestario, pero desde luego dejando en la calle a muchísimas familias. Los letrados de la Comunidad de Madrid tienen que decidir ahora cómo ejecutan, si es que no hay un recurso ante el Constitucional, este fallo. La batalla que se tiene que librar ahora es muy compleja desde todos los puntos de vista, porque muchos de los inquilinos tiraron la toalla, se fueron, otros firmaron nuevos contratos con unas condiciones mucho peores. Incluso se da la circunstancia de que de esas 3.000 viviendas, 500 de ellas ya han ido a parar al mercado libre, han sido vendidas por Encasa Cibeles, con lo cual la complejidad es todavía muchísimo mayor. Comienza ahora un larguísimo proceso en la ejecución de la sentencia, que puede tener todavía muchas derivadas.
Un par de cosas más, que tenemos tiempo en este intercambiador de hoy, de este viernes y 13. ¿Que no te gusta el Belén de la casa de Real Casa de Correos, Sara? ¿Por qué? Ah, que te gusta mucho, que te gusta.
Me encanta, me parece asombroso.
¿Así por qué?
Hay que reconocer, pues porque la Asociación de Belenistas de Madrid, que son los que lo instalan todos los años, sí, se esmeran en cada ocasión por hacer algo distinto, algo nuevo, por uh-huh. sorprender a quienes van, ¿no? Hay mucha gente aficionada a los belenes, no solo en Madrid, en toda España, y de hecho este Belén de la Puerta del Sol es de los más visitados. El año pasado fueron por allí pues unas 125.000 personas, y es muy probable que este año esta cifra se supere. Es un Belén impresionante, no solo porque es el más grande que hay ahora mismo en Madrid, ocupa 170 metros cuadrados, y no solo por sus maravillosas figuras artesanales, que merecen la pena de verdad, sino porque además el montaje que han hecho es tan impresionante. Hay un mar, el Mar de Galilea está reproducido en el interior de un Belén, cosa que yo al menos no había visto nunca.
Ajá.
Y bueno, hay un misterio, como no podía ser de otro modo, claro, sí, en una pieza de este tipo, que está metido dentro de una cueva enorme que tiene 15 metros cuadrados.
Qué barbaridad.
Es algo de verdad impresionante de ver las caras de la gente cuando descubre las novedades, son dignas de contar, ¿eh? Estoy segura, ya digo, que este año se van a superar las cifras, y hay que recordar a todo el mundo, ya que estamos a las puertas de un fin de semana, que esto es gratis y que se abre todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, sin parar.
Bueno,
yo desde luego recomiendo la visita.
A la Real Casa de Correos, a la Puerta del Sol, correcto. Pues tomamos nota. Tomamos nota de que el Ayuntamiento no ha tenido que activar el plan anticontaminación ante la cumbre del clima, ¿o no, Felipe?
Pues sí, la verdad es que ha sido una feliz coincidencia.
Sí, otros noviembres y diciembres.
Tanto para el Ayuntamiento, pero sobre todo para la salud de los madrileños. La contaminación, desde luego, le ha dado un respiro a la cumbre, nunca mejor dicho, porque se marchan los delegados sin comprobar, lo que es un caso práctico de las medidas que toma una ciudad como Madrid, que les ha acogido durante estos días cuando los niveles se disparan. Fíjate que hace un año por primera vez, la primera vez que se activó el protocolo fue un día 6 de diciembre, y en esta ocasión pues eso que llevamos de ventaja todavía no ha sido necesario, debido fundamentalmente a dos factores: la buena ventilación atmosférica y también a ese encadenado de lluvias que nos acompañan desde hace semanas. He estado mirando además la previsión meteorológica y creo que por lo menos hasta el día de Nochebuena va a continuar la inestabilidad. No quiero ni pensar qué hubiera ocurrido con los delegados de la cumbre del clima aquí si la noticia hubiera sido la activación del protocolo anticontaminación. Afortunadamente esto no ha ocurrido. Es cierto que ha habido alguna estación medidora, como la de Plaza Elíptica o la de las Escuelas Aguirre, que ha superado en algún momento los límites, pero podemos decir que Greta Thunberg se ha ido de Madrid con una calidad del aire tan buena como la de Estocolmo.
Felipe Serrano. Seguimos contando noticias en Onda Madrid a las 2, todo el resumen directo informativo de Onda Madrid. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Sara Medialdea, Diario ABC, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, llegamos a las 8:30 al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.